¿Qué tal? Buenas tardes. Los casos activos de coronavirus vuelven a bajar levemente en la provincia de Orense. A día de hoy son 1.407 las personas contagiadas, 7 casos menos en las últimas 24 horas. Según informó el Sergas, se mantiene el número de personas hospitalizadas, un total de 81 pacientes ingresados, pero aumenta los pacientes en la UCI, ya son 17. En el complejo hospitalario hay 66 personas ingresadas en planta, 15 en la unidad de cuidados intensivos. Hay 8 personas en el hospital de Valdeorra, 7 pacientes en el de Berín, un paciente en la UCI del Hospital Cosaga y otra persona en la UCI del Centro Médico El Carmen. Los fallecidos ya son 228 tras las 3 últimas víctimas mortales registradas ayer en un solo día en la residencia Os Gozos de Pereiro Aguiar. Se trata de 2 mujeres de 97 y 98 años y un hombre de 101. Todos presentaban patologías previas. En este jueves 29 de octubre, donde se espera una tarde soleada en toda la provincia de Orense y donde los termómetros suban hasta los 17 grados en Berín, 20 grados en Obarco y 21 grados en la capital de las Burgas. Habrá más controles en las áreas con limitaciones de movilidad en la provincia por el festivo del 1 de noviembre. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a reforzar el control de la circulación en las unidades perimetrales de la provincia de Ourense en las que está restringida la movilidad, es decir, en Ourense Barbadas, o Carballiño o Irixo Bóboras, y en Berín o Imbra Vilar de Bos. Esta es una de las medidas que acordó el Centro de Coordinación de los cuerpos de seguridad que presidió el subdelegado del Gobierno en Ourense, Emilio González Afonso. Una reunión en la que se coordinaron las nuevas actuaciones que se van a llevar a cabo en la provincia ante ese día, Día de Todos los Santos, pero también ante el estado de alarma, el toque de queda y las áreas añadidas a los confinamientos perimetrales. Se acordó reforzar el control sobre la limitación de la libertad de circulación de las personas entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, con motivo de la entrada en vigor del estado de alarma el pasado domingo, día 25 de octubre. Y se recordó que las personas solo podrán estar en la calle en caso de obligaciones laborales o para asistir a centros sanitarios entre esas horas, entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Con respecto a la fecha del 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, en el que las previsiones son de un incremento de los desplazamientos en carreteras, el subdelegado del Gobierno, Emilio González, manifestó que es conocido que son unas fechas muy significativas y de gran carga emocional, pero advirtió que no por ello se pueden relajar las normas para contener el virus. El Centro de Coordinación de los Cuerpos de Seguridad también hizo balance de las actuaciones realizadas en las áreas de confinamiento perimetral, donde se llevaron a cabo 358 dispositivos en los que se controlaron más de 28.000 vehículos y se identificó a más de 17.600 personas. Según dijo González Afonso, la mayoría de los ciudadanos han respetado las normas, pero se han constatado 449 vehículos retornados en el área Ourense-Barbadás, 290 en Berín o Imbra Vilar de Bos y 200 entre Ocarballiño, Irixo y Bóboras, que no podían acreditar formalmente los motivos de los desplazamientos fuera de sus respectivos ayuntamientos.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido esta mañana al magistrado Antonio Piña como presidente de la Audiencia Provincial de Ourense, cargo que ya venía desempeñando desde diciembre de 2014 y fue designado ahora para un segundo mandato. Piña, que competía por el puesto con la presidenta de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense, Ana María del Carmen Blanco, ha obtenido 19 de los 21 votos del Pleno. Dos vocales han votado en blanco. El reelegido presidente de la Audiencia de Ourense ingresó en la carrera judicial en 1999, tuvo su primer destino en el juzgado de primera instancia número 2 de Ocarballiño, para servir luego en el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Lugo y en el número 2 de Ourense. Antonio Piña es miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia desde 2004 y decano de los juzgados de Ourense desde 2005. En página política, el Partido Popular de la ciudad reclama un posicionamiento expreso de Gonzalo Caballero que avale el inicio de las negociaciones para alcanzar un gobierno de coalición en la institución municipal ourensana.
Y así se lo indica el presidente local del PP, Jesús Vázquez, en la carta que le ha enviado al portavoz municipal del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino. Con esta misiva, los populares quieren dejar patente su voluntad por solucionar la situación de gobernabilidad en el Concello de Ourense, y Jesús Vázquez precisa que en las circunstancias políticas actuales la solución pasa por la unión.
nas circunstancias políticas actuais, a solución pasa pola unión, neste caso a unión dos dous grandes grupos, e o que estamos a ofrecer, pero previo a que podamos sentarnos a falar de áreas, de cuestións, a que vamos a facer no ano no que queda do 20, no que queda do 21 ou 22 hasta maio do ano 23, pois é necesario que o Partido Socialista, neste caso Gonzalo Caballero como secretario, se defina e diga si acepta ese diálogo para o cogoberno ou non, porque se non o acepta, é que excusamos de seguir mareando.
El presidente local del PP de Ourense recuerda que Alberto Núñez Feijóo, como presidente regional del Partido Popular, declaró en sede parlamentaria que los populares de Ourense tenían plena libertad para tomar sus decisiones y por eso reclaman ahora el pronunciamiento de Gonzalo Caballero. También señala Jesús Vázquez que hace 16 días que le transmitió la propuesta de un gobierno de coalición al PSOE y Villarino respondió que debía consultarlo con los órganos ejecutivos de su partido, por lo que el PP considera que ya ha pasado el tiempo suficiente como para que la estudiaran y tengan una respuesta.
Un Partido Popular que critica duramente el proyecto de presupuestos generales del Estado para la provincia de Orense, que consigna un montante económico de 123 millones de euros. Los populares recuerdan que en el anterior proyecto de presupuestos para 2019 los socialistas ya destinaban 295 millones frente a los 414 en el último mandato popular, los presupuestos de 2018 que todavía están hoy prorrogados. Manuel Baltar, presidente del Partido Popular en Orense, aquí en la cadena COPE.
Bastante frustrante, ¿no? Y decepcionante, pero previsible, ¿no? El maltrato a Galicia es una realidad desde que Sánchez tomó las riendas de ese cogobierno. Ya el primer proyecto que había esbozado y que no había salido adelante maltrataba tremendamente a Galicia y este pues también lo hace. Son números, no es ninguna interpretación subjetiva.
Manuel Baltar recalcó la excesiva bajada en la alta velocidad que pasa de 410 millones de euros en 2018 a 51 millones de euros a día de hoy.
Produce desazón porque es una infraestructura que sin duda nos conectaría, fundamentalmente a Ourense, porque somos la entrada de la alta velocidad a Galicia. Estábamos esperando para contar con ella ya a finales del 19, estamos a finales del 20, no tenemos todavía eso en marcha. Dudamos que se haga en el 21, que era la fecha límite por cuanto se celebraba el Año Santo Xacobeo, y creo que esto no nos hace albergar ninguna perspectiva positiva. Entonces,
el Partido Popular considera escandalosa la ínfima consignación para la variante norte de Ourense en el tramo entre Iras Vedras y Quintela, que ya debería estar licitada en 2019, y que se consignan 100.000 euros, al igual que la A76, lo que consideran un desprecio absoluto a Valdeorras. En la comarca de Valdeorras también hay pronunciamientos sobre los presupuestos generales del Estado.
Sí, pero en este caso el alcalde de Obarco se muestra satisfecho por la inclusión de una partida de casi 23 millones de euros en el proyecto de presupuestos generales del Estado para el próximo año, concretamente para la carretera de circunvalación de Obarco, lo que garantiza la continuidad de esta obra. Así lo comentaba Alfredo García en declaraciones a COPE Valdeorras.
La circunvalación va a muy buen ritmo. Se está trabajando, pues yo creo que en cinco zonas, en todas, a lo largo de toda la carretera. No se ha dejado nada no se va haciendo secuencialmente, sino que todos los tajos están abiertos y, por lo tanto, bueno, pues eso hace que pongan para el año que viene 28 millones de euros, pues significa que la carretera va a seguir a pleno rendimiento y que lo lógico es que se cumplan plazos.
El regidor Valdeorres recordó que el Concello de Obarco tiene tres objetivos a nivel de infraestructuras y todas dependen del Ministerio de Fomento: la carretera de circunvalación, la A76 y el corredor atlántico ferroviario. Pero para estas dos últimas infraestructuras no hay nada previsto en las cuentas del Ministerio para el próximo año. Sobre el corredor atlántico ferroviario dice Alfredo García que se trata de unas obras que todavía no se han definido.
Bueno, el corredor atlántico ferroviario es verdad que todavía está en los inicios y, por lo tanto, hay que hacer proyectos, hay que tomar muchas decisiones que no se han tomado todavía y que, por lo tanto, no hay por qué presupuestarlas porque no sabes exactamente lo que vas a hacer, ¿no? Pero sí es verdad que esto da una idea de que se está trabajando, espero, en la buena línea para presentar proyectos en Bruselas, porque este tipo de corredores ferroviarios los financia Bruselas al menos al 50%, ¿no?
Y para la autovía 76, que es la que unirá Obarco y Ponferrada, señala el alcalde que están en contacto con el Ministerio para que la construcción sea inmediata.
Vaya fresquito esta mañana en Ourense, cómo han bajado las temperaturas, 5 grados en Verín, 7 en Obarco, 8 en la capital de las Burgas. Amanecimos con nieblas intensas, ahora mismo pues hay alternancia de nubes y claros, espero una tarde soleada según la previsión de Meteo Galicia, y si bajaron las mínimas subirán las máximas, hasta los 21 en la ciudad de Ourense. ¿Cómo están las cosas de esa estación meteorológica que tienes, Amelia, ahí en el barrio de Couto?
Espera que mire.
¿Qué ves en los cielos?
Pues mira, lo veo bastante, veo rayolitas de sol, pero nubes también. Y en la calle en este momento, pues ¿qué tenemos aquí? Bueno, más o menos 15 grados. O sea que, fresquito. Uh-huh. Pero estamos en el tiempo, qué
fresquito
caray.
Fresquito esta mañana, cómo bajaron las temperaturas.
Fresquito y mañana de lobos, ¿eh? Se veía la niebla en los alrededores de Ourense y dices, uy, mamá, qué medo. Va, bien, lo típico, Juan, estamos en el otoño, ¿es así?
Claro que sí.
¿Es así?
Lo que se nota muchas veces en tierras como Ourense es la bajada espectacular de temperaturas. Un día nos podemos levantar a las 7 de la mañana con 14 grados y al día siguiente encontrarnos con 7, con 6. Y eso sí que crea algunos trastornos, ¿eh? Empiezan las toses, bueno. Y no vayamos más allá, porque vamos a hablar con un experto en nutrición, farmacéutico, que nos ha acompañado en varias ocasiones ya aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Y es que recordarás, Amelia, que aquí en el confinamiento Pablo Vivanco nos hablaba de la importancia de la vitamina D. Y ahora hay un estudio contundente sobre la vitamina D, que viene a decir que quien asegure niveles normales de vitamina D no tendrá complicaciones frente al COVID, al igual que aquellos que los tengan muy bajos corren mucho peligro en caso de ser infectados, que es algo que ya nos contaba Pablo Vivanco, como digo, aquí, pues en la primera entrevista que realizamos durante el confinamiento, allá por el mes de marzo o abril. Pablo Vivanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis, Juan?
Bueno, y este estudio demuestra claramente aquello que nos habías contado, ¿no? La importancia de la vitamina D para afrontar esta etapa del COVID-19.
Sí, efectivamente. Lo comentamos en marzo, luego también lo recordamos a finales de abril, que habíamos hablado de los alimentos que recordaremos ahora, que tienen pues bastante vitamina D. Y salieron ahora recientemente dos estudios, uno español y otro indonesio, y van en ese sentido, ¿no? Uno puede decir que el 80% de los pacientes ingresados pues padecen un déficit de vitamina D. Es decir,
estamos hablando del 80% de los pacientes ingresados.
Sí, sin embargo, es más contundente el indonesio, porque dice que determina que, y es una muestra de 750 pacientes, que no son pocos, ¿no? No son metaanálisis, pero no son pocos. Que el 97% de los pacientes ingresados con una vitamina D deficiente, no insuficiente, deficiente, es decir, bastante baja, pues fallecieron, frente al solo 4% de los que tenían niveles normales. Fallecieron algunos con niveles normales, pero solo el 4%, con lo cual, claro, es un dato contundente, un poco dice lo que tú has dicho al principio, ¿no? Que el que se asegure unos buenos niveles de vitamina D no va a tener complicaciones. Y eso tiene su evidencia científica también, independientemente de la estadística está ahí. Resulta que la infección por COVID lo que produce es una respuesta exagerada de nuestro organismo frente a esa infección. Entonces se producen tres procesos. Y ahí la vitamina D lo que hace es mejorar las respuestas de las células inmunes y que no se produzca esa tormenta famosa de citoquinas, ¿no? Esa desbandada, digamos, tremenda de linfocitos y de células como los macrófagos y linfocitos T contra la infección, porque producen una inflamación y esa inflamación lo que va a producir luego es que haya también daños endoteliales, con lo cual en cadena produce una hipercoagulabilidad porque se altera los factores de coagulación para intentar subsanar ese daño endotelial y luego se suman ya las dos, un proceso inflamatorio pulmonar, se suma también una microtrombosis y lo que va a originar es que no hay un trasiego de gases de oxígeno y CO2 y se produce una hipoxia severa con el fallo multiorgánico final. Es decir, al final es nuestro organismo el que se complica un poco la vida ante la infección por el SARS-CoV-2. ¿Y quién posibilita regular esa respuesta adecuada a la infección? Que por sí el virus no es un virus tremendamente letal, ni mucho menos. ¿Quién es? Bueno, pues es la vitamina D.
Uh-huh. que también influye en que tengamos más o menos catarros y gripes.
Efectivamente, sí, sí. Eso sí que hay estudios desde hace tiempo. Y además, habéis comenzado el programa hablando también de que ha bajado la temperatura y la importancia que tiene también en esta pandemia las ventilaciones de las aulas de los niños, de los lugares de trabajo, de las farmacias, de los hospitales, de los centros de trabajo. Y entonces, pues puede ser que nos debilite de cara a otras infecciones respiratorias. Y aquí la vitamina D pues iría muy bien. Es más, hay un estudio en el que a pacientes ingresados con COVID que ya estaban ingresados al hospital, desde luego hay una evolución ahí, se decide si ir a la UCI o no, se les inyectó, se les administró vitamina D y no tuvieron prácticamente que ir a la UCI, cosa que no ocurrió con los que no se les dotó o aportó ese complemento de suplemento de vitamina D. Por lo tanto, estamos en una situación en la que entre que bajan las temperaturas, entre que tenemos que tener la ventilación, entre que estamos mirando que se nos está disparando esto y estamos no doblegando la curva de momento, estamos como en una meseta que puede tirar para arriba o para abajo, y tenemos estudios de vitamina D donde ya algunos países están a la población suministrando complementos y suplementos porque ya de por sí suele estar tirando a baja, porque no hacemos la vitamina del sol, no hacemos tanta actividad al aire libre, la hacemos más en casa, incluso con las nuevas tecnologías. Se está sumando todo, ¿no? Y parece que esto le viene anillo al dedo al COVID. Por lo tanto, la administración de suplementos, yo ya, si fuera la administración, empezaría a hacer una campaña al respecto,
Yo recuerdo que nos lo contabas a finales de marzo, principios de abril, que la gente estaba confinada, la vitamina D es la vitamina del sol y eso podría suponer un problema, ¿no? Por tanto, me imagino que es importante, en la medida de lo posible, hacer actividad al aire libre. Y además de todo ello, ¿qué es lo que tenemos que consumir para mejorar nuestra vitamina D?
Sí, mira, te voy a hablar de alimentos ricos en vitamina D. Como es, por ejemplo, todos lo sabéis, el aceite de bacalao, ¿no? En su día se administraba y se vio cómo en el raquitismo pues empezaba a crecer más los chavales o la osteomalacia, El aceite de bacalao tiene una concentración idónea para consumir una perla diaria de 1.000 unidades, Esa sería, por ejemplo, la dosis que yo recomendaría a la población hoy en día. Luego, el pescado azul en general, pues en la caballa, la sardina, los jureros, la trucha, aunque sea de río, también tiene.
El salmón.
Exactamente, el salmón arenque. ¿Y sabéis dónde está esa perla de omega 3 y de vitamina D? El omega 3 se encuentra, que también es antiinflamatorio, en lo marroncito, Y en esa grasa también se encuentra insertada, como es liposoluble, la vitamina D. Esa parte marroncita que siempre vemos en los pescados. Es que hay gente que lo aparta, pues no, eso es lo que hay que comer. Luego, por ejemplo, la yeva de los huevos también. En los champiñones y en las setas, aquellas que les dé algo el sol. Es decir, intentar comer comida ecológica, en el sentido de que si pone que pues el cerdo pues ha estado pastando, las gallinas, pues van a tener unos huevos y una carne con más cantidad de vitamina D porque ellos lo sintetizan con la piel. Nosotros la sintetizamos también con la piel, pero con la edad cada vez sintetizamos menos. Nuestra piel no tiene esa posibilidad tan grande de síntesis de vitamina D. Y entonces, a partir de los 40 años ya va bajando progresivamente y con 70, 80 años sintetizamos muy poquita. Por eso es ya recomendable, a partir de una edad, tomar suplementos de vitamina D.
No humo de aguacate también, ¿no?
El aguacate también tiene vitamina D, pero bueno, no es de los más ricos en vitamina D, pero sí tiene, porque tiene composición grasa y está ahí insertada la vitamina D. Aparte del aguacate, lo que tiene es el ácido oleico, es como el aceite de oliva, es típico de dieta mediterránea. Y además tiene fibra, con lo cual ayuda mucho al tránsito intestinal y a evitar problemas a nivel digestivo. El aguacate es uno de mis 5 alimentos favoritos.
¿Cuáles son los grupos más bajos en vitamina D y que están, por tanto, más expuestos a problemas derivados del COVID-19?
Muy bien, haces una buena pregunta para que estén alertas y, bueno, la gente que se pueda medir los niveles, que se los mire y que sepan que deben de tenerlos por encima de 40. 30 es lo normal, pero yo digo 40. Es más, para nuestra, si queremos tratar otras cosas que no sean el COVID, incluso debemos estar entre 60 y 80, porque se producen también enfermedades autoinmunes, respiratorias, como también bien dijisteis ahí, y para eso debemos de superar un poquito el umbral de los 60. Además, la toxicidad nos llega hasta los 150 y es muy poca. Bien, dicho eso, la pregunta que me comentabas, Juan, era, ¿cuál era? Que ahora me fui yo.
Sí, los grupos, por ejemplo, fumadores. Fumadores.
Efectivamente, diabéticos también, ¿eh? Porque tienen la expresión de los ECA 2 también más expresados que las personas que no tienen problemas circulatorios, y sobre todo los fumadores porque no tienen la hidroxilasa, que es la que se encarga de alguna manera de formar la vitamina D, que en vez de vitamina es hormona D. Estamos hablando de vitamina D, pero que al oyente le quede claro que es una hormona, que se toma en forma de vitamina, pero que sufre una transformación primera en la piel, segunda en el hígado y tercera en el riñón, y se convierte en el calcitriol, que es una hormona esteroidea. Y como tal, hormona es tremendamente importante, como son las hormonas de la tiroides, como es la insulina, en fin, participa en más de 1000 procesos metabólicos y es una hormona, y como tal hay que considerarla. Bien, la gente mayor también, a partir de 80 años, casi no tienen esa posibilidad de sintetizar la vitamina D. Y luego la gente de piel oscura, de moreno o de raza más oscura, porque al tener también más melanina y ser la piel más oscura, tienen un filtro tan grande que sintetizan, por ejemplo, lo que una persona blanca en 20-25 minutos puede sintetizar, pueden ser 1000 unidades, pues le hace falta 4 horas a una persona de piel oscura, Entonces, bueno, pues eso es el gremio que debería de vigilar un poco los niveles de vitamina D para estar de una manera protegida, frente a este. Los obesos también deberían, y los hombres, en el sentido de que los obesos, como la vitamina D es liposoluble, queda atrapada en el tejido graso y entonces no se absorbe como tal. Y los hombres, ¿por qué no tomamos suplementos? Las mujeres sí lo toman para el tema de osteoporosis. Uh-huh. Y entonces, bueno, claro, la vitamina D tiene más funciones, pero ya lo toman para eso. Nosotros no. Entonces, bueno, también tenemos que vigilar porque solemos tener un poquito más de déficit que ellas.
Hablamos de algo muy importante, la ventilación también, que es fundamental para evitar contagios de COVID-19 en los recintos interiores sin ventilación. Pero además hay una preocupación que son los asintomáticos, aquellas personas, digamos, que contagian el virus, pero que ellos no sienten nada, ¿no? Por ello han empezado unas pruebas serológicas en distintas farmacias, en principio de 7 municipios de la provincia, incluyendo Irixo y Boborás. Tú eres, Pablo, farmacéutico en Xinzo. En el futuro se pueden llevar a cabo, ¿no?, también pruebas en otros municipios de la provincia.
Sí, efectivamente. Esto es una iniciativa valiente del Colegio Farmacéutico Orense y además que es pionera en toda España. Por lo tanto, nos sitúa en una posición de ventaja y de privilegio en la lucha contra el COVID, ¿no? Porque actuamos en la detección y es importante saber quién es portador, pero nos posibilita de alguna manera aislar a los infectados y aprovechar a aquellos que no están para seguir trabajando y para poder activar la sanidad y activar la economía. Por lo tanto, este cribado, digamos, es muy importante y es único en Orense. Los demás municipios nos vamos a ir incorporando paulatinamente, porque sí que es verdad que hay un protocolo y hay que condicionar la oficina de farmacia y poder seguir también con las actividades y la dispensación habitual. La farmacia, pues una vez más, se demuestra como ese punto de encuentro, como esa llave que abre la puerta del sistema sanitario y un pilar indiscutible dentro de lo que es la prevención y la atención primaria. Entonces, tenemos que seguir con nuestro trabajo y al mismo tiempo, bueno, pues hacer en estos momentos de estado de alarma este cribado para que la administración tenga unas estadísticas y poder actuar mucho mejor con esa información y así pues debilitar de alguna manera al virus dejándolo sin transmisión, ¿no? O sea que es una iniciativa pionera en Orense en España, vamos, se hace en Orense, pero es pionera en España.
Pues ténganlo en cuenta, y sobre todo queríamos recalcar ese estudio español, también indonesio, que estima que el 80% de pacientes ingresados por COVID-19 padece falta de vitamina D, algo que ya nos contaba Pablo Vivanco aquí en estos micrófonos, pues durante el confinamiento.
A comer arenques, Juan, que son creo que los que tienen más vitamina D.
Ah, pues nada, pues hay que ponerse con ello. Sí. Y salmón, y trucha, es. Yo...
No, pero el arenque no te quiero ni contar, una barbaridad, más que ninguno, ¿eh?
Yo les mandaré el listado, sí, así es. Mira qué bien.
Yo me he quedado con todo, yema de huevos.
Se nota que escuchéis la COPE, se nota que escuchéis la COPE.
Pablo Vivanco, muchas gracias, un placer que nos acompañes, un abrazo fuerte.
Igual, adiós.
La 1:46.
Cuando eliges Toyota Electric Hybrid, eliges 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y toda la confianza de la marca que lleva más de 20 años liderando el camino hacia la electrificación. Elige RAV4 Electric Hybrid ahora y no pagues cuotas en 3 meses. Toyota, liderando el cambio.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
Por cierto, Carlos, ¿no has escuchado el audio que te he mandado?
Me encantaría, pero mi hijo me dejó ayer sin datos.
¿Pero eso sigue pasando? Yo con Llama ya voy sobrado. Mira, tengo fibra de 50 megas y 5 gigas en el móvil, con llamadas ilimitadas, por solo 29 euros y para siempre. Aunque viendo el plan deberías pasarte por una de las tiendas más live de Orense. Podrás elegir entre Yoigo, Llama ya, Levara, Más Móvil y Pepefón. Y siempre con precios estupendos. Mira, ahora hay una oferta de Más Móvil que incluye fibra de 100 megas, 20 gigas para navegar en el móvil, llamadas ilimitadas y una línea extra de 3 gigas por 39,90 euros.
No me digas, esa línea extra me vendría genial para el niño.
Pues en MasLife tienen el Xiaomi Redmi 9 con 4 cámaras y totalmente libre por solo 169 euros.
No, si al final el niño va a salir ganando.
Anda, apunta las direcciones y ve a la que te venga mejor. En Orense, Avenida Caldas 10 y Carrefour Orense. O en Berín, Calle Elisa número 17. Solo por visitarles ya te llevas un regalo. Querer más operadores, más ofertas y más calidad en el servicio, Carlos, aunque todavía no lo sepas, es querer más life.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:47, vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1787, se estrenaba la ópera Don Giovanni de Mozart en el Teatro Estatal de Praga. En 1901 se inauguraba el funicular del Tibidabo en Barcelona, el primer ferrocarril de este tipo construido en España. Un 29 de octubre de 1929, en Nueva York, tenía lugar el Martes Negro, con las mayores caídas en las cotizaciones bursátiles, el crack del 29, que fue una de las mayores crisis económicas del siglo XX. 1947 se fundaba en Bruselas el acuerdo de unión aduanera entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo, más conocido como el Benelux. 1959 una revista francesa publicaba el primer número de la saga de Asterix y Obelix, y en 1969 dos universidades de California se enviaban el primer mensaje a través de sendos ordenadores, lo que marcaba el nacimiento de la primera red de larga distancia. En 1992, el Congreso español ratificaba el Tratado de Maastricht para la Unión Europea y al año siguiente era liberado en España el industrial Julio Iglesias Zamora, después de permanecer 117 días secuestrado por la organización terrorista ETA. En 1995, Abel Guzmán, un británico de 64 años, recibía el primer corazón eléctrico permanente. Sobrevivió 5 meses. En 1998 se lanzaba el Discovery desde Cabo Cañaveral con 7 tripulantes a bordo. Y en 2012, en Estados Unidos, la empresa Microsoft presentaba el Windows Phone 8, el sistema operativo para teléfonos inteligentes.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Una empresa orensana, Lito Seoane Peluqueros, ha sido galardonada por el prestigioso portal de bodas ThankYou.es con el premio CIGUA 2020 como mejor profesional en la categoría de belleza. Luqui es el gerente y director creativo de Lito Seoane. Luqui, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, Juan, enhorabuena,
Muchas gracias.
¿Qué supone para vosotros?
En un momento como el actual, donde estamos en una crisis parecida a la del 29 que acabas de citar en la efeméride, el crack se produjo en dicho año, pues es una satisfacción enorme, por lo menos que se valore el trabajo bien hecho, ¿no? Y la dedicación que le ponemos día a día y en todo momento a cuidar un servicio tan exclusivo y tan importante para nuestro sector, como es la atención en las celebraciones, en las bodas, en los eventos, y que necesitan que la imagen sea lo más cuidada y lo más explícita posible, ¿no? Y bueno, y ahí pues dedicamos mucho tiempo y esfuerzo y recurso humano y formación para conseguir que los resultados sean buenos, y por lo menos vemos que la valoración de los clientes es satisfactoria y se recoge un buen resultado, ¿no? Dentro de un momento un poco pesimista o no muy optimista, digámoslo así, ¿no?
¿Cómo está siendo vuestro día a día?
Perdón, Juan.
¿Cómo está siendo el día a día ahora mismo con esta nueva situación creada por el COVID-19?
Dentro del consumidor, tú sabes que el consumo en los últimos años se ha posicionado en dos emplazamientos, lo que es la calle, el comercio de proximidad, y los comercios en las grandes superficies, ¿no?, en los centros comerciales, ¿no? En la calle parece que resiste un poco mejor en determinados sectores, ¿no? Hay una bajada, evidentemente, del consumo importante, porque además no contamos y no nos nutrimos de toda la población de las localidades y de los ayuntamientos que rodean a nuestra ciudad, ¿no?, y la población de la provincia, que son unos clientes potenciales importantes y reales, ¿no?, de un área de influencia, y de otras provincias, como puede ser Monforte o las zonas más pegadas a la provincia de Ourense, de la zona de Pontevedra. Y lógicamente eso se nota, pero se nota sobre todo en las superficies comerciales, es donde nos estamos notando principalmente la bajada del consumo, ¿no? Sabemos que la hostelería está muy mal, que el comercio está muy bien. Nuestro sector lo quieren considerar un sector de primera necesidad o de necesidad básica, en el aspecto de que nos mantienen la actividad permanentemente abierta, aunque nos limitan también el número de personas y la capacidad de los centros comerciales por la propia normativa que impide que el centro comercial tenga una ocupación de más del 50%, con lo cual también nos vemos limitados por eso, ¿no? Con lo cual estamos en un momento de extrema dificultad y que, bueno, tenemos que reorganizarnos en todos los aspectos, desde el punto de vista de recursos humanos, proveedores, y esforzarnos el doble, cada persona individualmente, pues para conseguir la mitad, ¿no? Pero bueno, dentro de esas extra estrategias también, bueno, hacer unas cuentas de explotación lo más ajustadas posibles a estos momentos y salir del bache como se pueda, ¿no? Y a ver si esto, aunque sabemos que va para largo, por lo menos se cierre perimetral, no se termina pronto, ¿no? Y nos permite que esa población de las áreas de influencia pueda venir a consumir a Ourense, que lo necesitamos mucho, ¿no? Siempre pensamos que nuestros clientes potenciales son los de la ciudad, pero también son los de la provincia, y se está notando. Se está notando menos, principalmente en estos últimos 20 días desde que se ha producido este cierre perimetral, ¿no?
Además hay menos...
Con más gravedad que ya lo provocado por la propia crisis del COVID, ¿no?
Digo que hay menos...
No,
Amelia, pregunta.
No, decía que yo, de todas formas, los clientes fieles de Ourense, eso no se ha perdido, ¿no?
O sea, no se han perdido, pero su frecuencia de visita se ha distanciado, ¿no?
Ya.
Yo ayer precisamente he sacado unos listados de marketing, lo digo claramente, de clientes ausentes desde que empezó toda la pandemia, ¿no? Pues por los propios programas informáticos nos proporcionan estos datos, ¿no? Y cuál es mi sorpresa cuando sí, no ha habido clientes que no hayan venido en este intervalo de estos meses, que no nos hayan visitado alguna vez, pero su frecuencia de visitas es mucho menor, ¿no? Por ejemplo, una clienta que a lo mejor, pues, de una edad determinada, pone un ejemplo que son los grandes consumidores de peluquería, las personas entre 50 y 70 años, pues normalmente pueden venir cada 15 días, están viniendo cada mes y medio, ¿no? Si a eso se lo aplicas a los otros segmentos de edad que ya venían con menos frecuencia, también se han reducido en la misma proporción su frecuencia, no sé si me he explicado bien, con lo cual
perfecto,
nos estamos encontrando con que se reducen las frecuencias de visita, ¿no?
Claro, hay menos celebraciones sociales, menos reuniones de familia,
no,
sin ir más
social,
lejos, ¿no?
Menos reuniones familiares, menos capacidad para poder salir a tomarte un vino con tu pareja incluso, porque al final no te animas a ello, o con tu familia, con la que convives incluso, ¿no? O sea, al final te limitas, pues sí, a salir a hacer ejercicio, a pasar al lado del río, a mejorar un poco tu calidad pulmonar y respiratoria, ¿no? Como digo yo, para poder estar más ventilados, ¿no? Que nos dicen que nos tenemos que ventilar mucho, bueno, pues y en este sentido pues es lo que hacemos, ¿no? Y sí, cuando necesitamos cortarnos el pelo porque ya vemos que es insostenible la situación, vamos, ¿no? Pero no vamos para, porque oye, mira, tengo este evento, quiero ir guapo, quiero ir guapa, quiero ir arreglado, quiero ir arreglada. No, esto está limitando mucho el sector, ¿no?
No hay eventos. Además, y lo que sí hay son tutoriales en internet, ¿no? Para hacer,
bueno,
cosas
ha
en el pelo.
Esta amenaza de hazlo tú mismo, el do it yourself, ya viene de atrás, ¿no? Ahora sí, evidentemente se ha agravado, se ha aumentado, porque bueno, sí, en la época de la pandemia pura y dura, cuando estuvimos confinados, mucha gente tuvo que recurrir a hacerse cosas en casa, ¿no? Pero bueno, esa fase yo creo que ya ha pasado, ¿no? De hecho, en el momento de salir de la pandemia tuvimos unos resultados muy buenos las primeras tres semanas, porque la gente estaba necesitada, pero después ya el consumo ya empezó a caer, porque la gente se acostumbró, ¿no?, a no venir a la peluquería. Entonces tenemos que ir a los centros de estética y a los centros de maquillaje, y precisamente, curiosamente, el centro de nails, de uñas que tenemos y que trabajamos muy bien, el centro comercial Pontevedra, inicialmente siguió funcionando muy bien, pero ahora también ya con este cierre perimetral pues hemos notado que la bajada es importante, ¿no? Y como yo, todo el sector, ¿no?
Claro.
Comentamos con compañeros, hablamos con asociaciones a nivel nacional, internacional, y la cosa está muy dura y muy fastidiada, ¿no?
Pues
¿qué pasa? Estamos reorganizándonos pues para hacer citas online, aprovechando todos los momentos, los horarios, adaptándolos un poco al consumo, organizando también plataformas de venta online, no solo de productos sino de servicios, para poder, bueno, pues desplazarnos a domicilio, intentando hacer muchas cosas, pero que en estos momentos no le demos productividad a demasiadas cosas, ¿no? Yo recién salido de la pandemia, creo que hablé con vosotros y era muy optimista, decía que esto se iba a reanimar pronto y recuperar, y ahora sigo manteniendo ese optimismo, pero ya con más prudencia, ¿no? Porque vemos que esto está durando demasiado, ¿no?
Pues, Luqui,
también que nuestras autoridades, ya termino, nos ayuden a que, evidentemente, salvaguardando la salud de todos, podamos económicamente seguir subsistiendo, ¿no?
Pues ojalá sea así. Luqui, gerente y director creativo de Lito Seone, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Bueno, un abrazo muy fuerte y ánimo a todos, que de esta salimos seguro. Gracias a todos.
La 1:57, seguimos con más cosas en la cadena COPE.